Les cuento que llegó Soledad Ferrari, la voy a saludar. Soledad Ferrari es la autora del negocio de la salud, pero además es autora de dos libros que seguramente conocen o oyeron nombrar: el libro sobre las Blaquier, este apellido emblemático de la Argentina, muchas mujeres Blaquier tienen que ver con nuestra historia, y Máxima, una historia real, no hace falta que les diga de quién está hablando. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Mariana, buenas, ¿cómo estás?
Acerca el micrófono, ponete cerca, así te escucho bien.
Buen día.
Bienvenida.
Muchas
bienvenida,
gracias.
Qué bueno que pudiste venir hoy, porque los días que son feriados tenemos un poco más de rato. Digo un poco más de rato para charlar, porque hay muchas noticias hoy. Lo más importante es que vamos a hablar del negocio de la salud, y atenti, que están Martín Angulo. Hola, Martín, buenos días. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Mariana?
Ceci ya se mete, Ceci Panchera. Ceci Bufflet hoy va a hablar de una alerta en salud que nos parece que puede dar pie para uno de los capítulos de tu libro, Soledad. Y es este tema de las ventas de medicamentos que están bajando. Más allá de que vos hablás en el libro de los negocios de los laboratorios, o el negocio de tener un laboratorio, hay un tema muy actual de personas que, por el tema de la recesión, no pueden pagar sus tratamientos. Contanos, Cecilia.
Sí, bueno, hay un informe que hizo la COFA, la Confederación de Farmacéuticos de la Argentina, que encargó la COFA, viendo como la caída en las ventas, y habla de que en el 2018 se dejaron de vender 100.000 medicamentos menos en cantidad de paquetes, ¿no? O sea, si lo medís en cajas, frascos, blisters, digamos, no en unidades, no en pastillas, ¿no? Hay una caída mucho más fuerte en los medicamentos de venta libre que en los recetados, pero la caída en los medicamentos que por ahí hay, sí hay como también a veces consumo excesivo y demás, pensando en la medicación sin receta, lo que alguien compra y consume, a veces automedicándose, pero también hay una caída fuerte en la medicación que se vende bajo receta, pensando específicamente además en medicación que tiene que ver con tratamientos y demás. El informe no está hecho por remedio o por marca, no es que está tomando algunas marcas, sino que está tomando categorías de medicamentos completas, por lo tanto no es que la gente se pasó de la primera marca a un laboratorio internacional a un genérico, sino que dejó de comprar esa categoría de producto. La COFA dice además también que lo que ellos ven en los clientes que van a la farmacia, en la gente que va a comprar a las farmacias, es que se encuentran con muchas personas que dejaron de tener cobertura de prepaga, no de las grandes prepagas y las grandes marcas, sino las pequeñas prepagas de zonales que abarcan 3 o 4 municipios en una provincia, que atienden ahí, que están vinculadas a una clínica de la provincia, que tienen algún nivel de cobertura y te daban un descuento del 40%. Bueno, la gente tiene que dejar de pagar esa cobertura médica, no tiene una obra social y el impacto del aumento de los precios de los medicamentos, que también ha sido altísimo, se siente el doble.
A ver, en los medicamentos de venta libre no nos preocupa porque... En general los argentinos estamos como sobremedicados. Esto lo va a explicar ahora muy bien Soledad, porque lo explica en el libro, ¿no? Pero el tema es en los tratamientos. Y no hay una estadística sobre cuánta gente dejó de seguir sus tratamientos en relación a enfermedades reales.
Claro, no está ese dato, pero sí lo que tenemos es el dato de cuánto cayó la venta de medicamentos bajo tratamiento. El mes con los peores resultados fue el mes de diciembre, donde la caída fue de más del 7% en medicamentos de venta bajo receta. En diciembre fue poquito menos y volvió a caer en enero. Estoy encontrando ahora el número exacto.
Bueno, los datos parece que dicen que los medicamentos que cayeron tenían que ver con enfermedades de la sangre. Después vamos a ver si podemos afilar un poquito.
Bueno, porque eso en el informe completo podemos ver renglón por renglón. Lo que vamos a encontrar es los medicamentos rubro por rubro, ¿no?
Bueno, eso es importante saberlo. A ver, ¿cuáles son los medicamentos que se dejan de consumir si se trata de de tratamientos, porque ahí va a tener que intervenir el Estado, no se pueden interrumpir los tratamientos, pero seguramente de estos 100.000 remedios menos que no se vendieron, hay muchísimos que son de venta libre que podrían haberse evitado. Quizás la gente va descubriendo esto que vos proponés en el libro, que es que, a ver, de tanto hablar de medicina, de alguna manera, el espíritu del libro es nos enfermamos de más.
Sí,
o sea,
sí,
quizás
sí.
No estamos enfermos, decís vos, Soledad.
Estamos sobrediagnosticados.
Ahí está, sobrediagnosticados. Vos hablas de sobredosis y de sobrediagnóstico.
Sí. Sí, yo creo que esto pasa por, digamos, hay una cuestión de que dejamos de apelar a nuestro sentido común, a nuestro criterio, y nos entregamos a las grandes corporaciones que son los laboratorios, que son, a mi entender, los máximos responsables del desastre que ocurre no solo en Argentina, sino en el mundo, con lo que está pasando del acceso a la salud y a los medicamentos. En el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso al medicamento que necesita, ¿no? Y de repente tenés un montón de medicamentos de venta libre que se consiguen, que se compran, que no son necesarios, y la gente que realmente necesita una cobertura no la tiene.
Eso es lo único bueno. O sea, hay dos realidades.
Sí.
De medicamentos que no son necesarios, Martín, y que se consumen y consumimos todos, ¿eh? Uh-huh. No es que lo consumen gente que no conocemos, nosotros mismos, que se pueden evitar, y ahora con la recesión uno se da cuenta que puede evitar tomar,
sí,
ponele un... tenía la costumbre de tomarse un analgésico a la noche,
sí,
porque dormía mejor, suponete,
sí,
¿no?
Sí, esos hábitos que la gente como acumula y...
Sí, y te das cuenta de que podés reemplazarlos por...
Sí,
otras,
la gente seríamos nosotros,
hablemos
en
sí,
primera
sí,
persona.
Sí.
Pero lo que dice Soledad es que, como contraparte, hay una realidad dramática,
sí,
que es la que nosotros estamos tratando de dilucidar, que es la que, uh-huh, le pregunto yo a Cecilia, que es son los remedios que dejan de comprar o que no tienen a mano, como decís, no le llegan al que sí está enfermo.
Al que sí los necesita, uh-huh, exacto, ese es el gran tema, ¿no? ¿Y qué pasa? Las obras sociales y las prepagas hacen cuando vos necesitas realmente usar la prepaga o la obra social, es tan perverso el sistema que te empiezan a ponerte 80.000
trabas.
Tenés que hacer amparos, es ridículo, cuando realmente necesitas algo.
Sí, y eso nos pasa a todos. A mí también,
sí,
me pasó, recuerdo, ustedes saben, yo tuve cáncer de mama, lo digo para que se caigan los mitos en relación a esta enfermedad. En alguno de los análisis que me pidió mi médico, que tenía que ver, por ejemplo, con análisis genético, que no te reintegraba la prepaga o que te ponía trabas, como vos decís, uh-huh, ¿no? Que más adelante, que vamos a ver, que lo tienen que evaluar, que llename esta ficha, que,
sí,
volvé. Un trámite engorroso que muchas veces hace que las personas dejen de hacerlo porque,
exacto,
no tienen tiempo, porque se frustran,
sí,
porque se cansan, porque,
uh-huh,
no entienden, porque hay mucho que llenar, porque,
sí,
algo lo hicieron mal, y es vital para la vida, porque
vital.
De eso tiene que ver el tratamiento, por ejemplo. ¿Dónde estamos, Rafa? A ver, vos estás ya comunicado con los oyentes, ¿a dónde te están escribiendo?
Al 1165-840870 para participar por el libro de Soledad Ferrari, y ampliamos la oferta de Carnaval porque se nos suma el reloj que vamos a regalar hoy.
Entonces tenemos un reloj y tenemos el libro de Soledad, vamos a hablar con Soledad un largo rato para saber dónde estamos parados en relación al negocio de la salud, el libro de Soledad. Decime, Rafa.
Tengo todas las temperaturas, esas que estaban ahí que no sabíamos todavía.
Claro, estaban poniéndolas al día. Acá sabemos que si estamos al día hay 26 grados 4 de sensación térmica. Pero, uh-huh, ¿qué pasa en la Argentina?
34 grados 8 décimos en Posadas Misiones con una sensación térmica de 39.1.
Caliente, Posadas Misiones, ahí estaré el sábado que viene, dale.
¿En serio? Bueno,
¿sí?
También Puerto Iguazú está calentito también, 33.4 con 37.8 de sensación térmica. Paso de los Libres tiene una temperatura de 29 grados 8 con 33.9 de sensación térmica, así que el norte, La Rioja, 29.6, ahí están chayando y jugando al carnaval.
Sigue el verano, me gusta,
sí,
me gusta que cuentes eso, ¿dónde sigue el verano?
Y ahí harina, y albahaca y agua.
La Rioja, entonces, y bueno, todo Misiones, dijiste, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
metete por Jujuy, metete por Salta, metete por el Chaco, quiero más, metete por
Salta, 28 grados 4 décimos.
Sigue el verano.
Y ya después nos venimos para la provincia de Buenos Aires. Está calentita
No, quiero,
¿eh?
Quiero el norte, quiero Tucumán, quiero Resistencia, quiero Santiago del Estero. Resulta que acá estamos divididos en el equipo. Hay algunos que hoy como es feriado, están de baja. ¿Y vos de qué sos? ¿Del equipo del invierno o del equipo del verano? Porque venimos hablando desde ayer.
Yo del equipo del verano.
Del equipo del verano. Acá estás con Cecilia y conmigo y con Rafa. Hoy somos mayoría. No están los del equipo del invierno, gracias a Dios, salvo Martín Angulo.
Soy el representante. He quedado para representar.
Sí, para representar a Alejandro Katz, a Martín Bilic y otras personas. Resulta que si quieren verano, siempre tienen que ir a Misiones. En Misiones siempre está calentito, está agradable.
Claro. ¿En verano? Sí. ¿No hace mucho calor?
Bueno, hace mucho calor, pero vos no sos del team del verano.
No, 45 grados, pero bueno.
Si sos. Somos del team del verano, bancamos a full el verano. ¿Qué va a hacer?
Ok, bancamos la humedad a full.
Si hay más datos, Cecilia, sobre los medicamentos, alerta sobre que se están vendiendo menos medicamentos, sobre todo con los que no son de venta libre, los que tienen que ver con tratamientos, te pido que me los acerques. Sí. Los medicamentos vinculados a problemas de la sangre son los que más bajaron. Yo no sé si sabés si son más caros o menos caros, Soledad, vos que
no sé exactamente
te metiste
si son más caros
en este
o menos
tema.
Caros, pero sí sé que desde el año pasado el programa Remediar, que abastecía a un montón de a los hospitales públicos y demás, lo empezaron a desabastecer. Entonces, muchísima gente que necesitaba esos remedios, tiene cada vez menos acceso. Uh-huh. Lo mismo pasa con las vacunas. Las vacunas que son obligatorias, que es un tema aparte, si uno está de acuerdo o no con las vacunas, hay muchísimas vacunas que no se consiguen. Entonces, si bien en los hospitales públicos te atienden médicos excelentes y demás, el tema que tienen los hospitales es que no dan abasto, no tienen todos los insumos que necesitan, no llegan a tener los remedios que se necesita, pero tampoco es que las obras sociales o las prepagas son una panacea. Porque vos, aunque pagues una cuota, igualmente cuando necesites algo, te van a poner muchísimas trabas para que desistas de hacerlo, lo cual es peor.
Eso está clarísimo y todos tenemos alguna anécdota al respecto. Y además, claro, hay obras sociales que son peores que otras, pero las mejores o las que supuestamente funcionan también en determinado momento te pueden llegar a poner algún obstáculo que tenés que pasar para poder hacer el tratamiento debido. Cerraron farmacias también. No sé si en la Argentina hay muchas más farmacias de las que debiera haber, así como cerraron kioscos. Estamos hablando de una recesión, sí, ¿no? Sí. Sabemos porque hemos estado acá con Damián, con el capo de toxicología, con médicos, diversos médicos que nos sobremedicamos los argentinos, que nos automedicamos y nos sobremedicamos, no solamente con medicamentos de venta libre, sino también con psicofármacos, por ejemplo, lo han dicho muchos médicos.
Sí. Bueno, pero esto también es responsabilidad de los médicos, ¿no? Porque, a ver, uno va a un médico clínico y cuando le contás que, por ejemplo, estás ansioso, automáticamente te medica. Un médico clínico no te puede recetar un psicofármaco, lo tiene que hacer un psiquiatra. Entonces también hay responsabilidad de los médicos en esto. Que en realidad también son víctimas del sistema. El médico no tiene tiempo de escucharte, de atenderte, de conocer tu historia, y lo primero que hace es te hace una receta, ¿no? Para sacarte de encima para atender al próximo paciente.
Esos son algunos de los médicos,
algunos,
¿no? No estamos generalizando,
pero claro.
Seguramente a ustedes les pasó. Cuéntenos qué les pasó. Ya va, Martín, el tema es que están escribiéndole al Rafa a nuestros oyentes y ellos siempre tienen prioridad.
Fernando dice que le pasó lo mismo con su prepaga, respecto de lo que comentabas, un estudio hematológico, pero no estaría más recordar que no hay que leer los informes si no sos médico, ¿no? Que es lo que él no quiere hacer. Espera la consulta finalmente con el.
¿Pero qué es lo que le pasó? ¿Tuvo que hacer muchos trámites?
Exactamente, no la nombro por
delicadeza. Para poder hacer su estudio.
Exactamente.
Y sí, claro, por
los
eso.
Los estudios hematológicos son caros.
Claro, no, y de la sangre es el tema, ¿no? El tema es el de los tratamientos que más interrumpidos están, pero este es un ítem del libro de Soledad, del negocio de la salud, importante, y que ya dijimos dos veces, las prepagas ponen para determinadas cosas algunos obstáculos. No significa que la ley no te ampare para poder hacerte todo, para hacer todo el tratamiento, sino que te van poniendo obstáculos. Martín, decime.
Soledad, la industria farmacéutica de los laboratorios apunta más a los medicamentos de venta libre que a los medicamentos de tratamiento más complejo.
No, tenés los laboratorios, tenés muchísimos laboratorios, y el negocio de los laboratorios es producir medicamentos para que sean paliativos de las enfermedades, porque ese es el gran negocio, digamos, que lo tomes de por vida, en lugar de curar las enfermedades. Ese es el tema. Entonces tenemos muchísimas, millones y millones de personas medicadas, atrapadas en ese círculo de medicación del cual no pueden salir, que se ve claramente con los psicofármacos porque son adictivos. Entonces, cuando vos empezás a tomar un psicofármaco, dejarlo te puede costar años, esa es la verdad. Y los remedios son cada vez más caros, cada año lanzan una nueva versión de ese medicamento que con que ajustan una molécula, digamos, que no es que gastan una fortuna en inversión, en investigación, y lanzan un nuevo medicamento. El paciente cree que un nuevo medicamento es mejor, en realidad no es mejor el nuevo medicamento, porque no fue suficientemente testeado todavía. Entonces, digamos, lo que deberían hacer los laboratorios, digamos, más allá de, entiendo que tienen que generar dinero y ganar plata, es producir remedios que sean para curar y no para tener pacientes de por vida, que ese es el negocio de ellos.
Ese es el negocio de los laboratorios. Exacto. Vamos a hablar de los médicos también, ¿eh? Porque sí, también se ocupa Soledad en el libro de los médicos y la formación de los médicos. Rafa.
Referido a esto, un oyente pregunta si es verdad o mito que los médicos te recetan por un laboratorio en particular y el mismo remedio está disponible en otro laboratorio a un precio más accesible.
A ver, no generalicemos, ¿eh? No. Sí hay médicos que recetan en consonancia con laboratorios, ¿no?
Obviamente que hay médicos humanistas y que tienen empatía con su paciente. Obvio. Y que lo escuchan y demás, pero hay muchísimos médicos también que tienen relaciones estrechas con los laboratorios y que te dicen que lo que ellos ganan, el honorario que perciben es muy pobre y que no pueden llegar a fin de mes, digamos, tienen que atender 20 pacientes por día, lo cual es una locura, y reciben dinero de los laboratorios, hacen cheques.
Pero no generalicemos, ¿eh?
No generalizo.
Porque
no
generalizo. La mayor parte de los médicos no son así.
No, la mayor parte no, pero sí hay muchos que sí, digamos, yo he hablado con visitadores médicos de los laboratorios más importantes y me lo cuentan, que están esperando muchos médicos ansiosos la visita del visitador médico.
Sí, porque después se van a Cancún.
Porque se van a congresos, porque se van a estudiar, en teoría, o porque reciben dinero. Como también hay muchos médicos que uno también tiene como paciente, si vos querés tener una vida más consciente, tenés que también ocuparte de buscar ese médico que tenga que ver con lo que vos querés, que son médicos humanistas, 100%, que te escuchan, que no te recetan un medicamento por nada, que te gastan media hora de su tiempo para ver qué te pasa, si te separaste, si perdiste el trabajo. Digo, no es que no te miran a los ojos y te hacen una receta. Hay de todo.
Todo el mundo quiere hacer preguntas, pero resulta que vamos a esperar, y yo no les puedo explicar la cantidad que tengo, porque además dice que detrás de las campañas de cáncer, dice Soledad, que también puede haber gato por liebre. Pero pará, hay una versión que piden los oyentes, la primera versión, la vamos a escuchar, la vamos a compartir, de la canción para Carito.
Carito, suelta tu pena, si era diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver.
Nacional informa.
Hora 13:30.
De José López para saber si fueron reemplazados por dinero falso.
La justicia realizará una inspección en el Tesoro del Banco Central.
Es tras difundirse un audio en el que Marcelo D'Alessio afirma que desaparecieron los 9 millones de dólares.
Policiales.
Balearon a un jugador de las inferiores de Boca en un intento de robo.
Thiago Tolosa se encuentra internado, pero está fuera de peligro.
El defensor de las juveniles estaba esperando a su madre en la parada del colectivo cuando recibió un impacto de bala que hirió su pierna.
Gustavo Sáenz confirmó su candidatura a gobernador de Salta.
El intendente de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó su candidatura a gobernador de la provincia y anunció que competirá en elecciones internas con el actual legislador nacional Alfredo Olmedo.
Quiero decir en esta casa que me vio nacer hace muchos años como el presidente más joven del Consejo Deliberante, que tengo la convicción y más fuerza que nunca para ser el candidato a gobernador de la provincia de Salta.
Melina Sola, Radio Nacional Salta.
Datos del tiempo.
En Salta, la temperatura 25 grados 3 décimas, la humedad 72%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 26 grados, sensación térmica 27 grados, humedad 62%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Amo el río.
Amo el lago.
Amo la naturaleza.
Amo el verano.
Yo amo Córdoba.
Córdoba Turismo, Gobierno de Córdoba.
Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 23 horas.
Es un viejo colega, pues es uno lo siente más cercano.
Periodismo.
Tengo especial interés siempre en hablar con gente que estuvo de este lado del mostrador.
Mejor Martes, con Silvia Mercado.
Y ahora está de aquel lado del mostrador, que por cierto, es bastante difícil.
Radio Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
Martes, organizás tu día con Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Ahora, Nacional, en todo el país.
1:32 p.m.
Nos escuchás también en Resistencia, por FM 96.7.
La tarde en Nacional. Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
En un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente, por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se hará diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera.
La gran Mercedes.
La gran canción que hace cada vez que canta lo que canta. Qué hermosa es Mercedes. Canción para Carito. La pidió Pedro, que vive lejos allá en Tartagal, y se comunicó con nosotros al 11-65-84-08-70. Hay premios. Tenemos el libro de Soledad Ferrari. Tenemos un regalo en forma de reloj para todos ustedes.
Regalo en forma de reloj. Qué raro que está Rafa los feriados. Dios mío. Sí. Ay, que suene Mercedes, que suene un poco más.
Para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amiga, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón no está esperando.
A las 13:35 hay una noticia que me sorprende mucho.
Preguntame cómo está el tránsito.
Pero espera un minuto, porque esto me sorprende mucho. Lo escuché en el noticiero de Radio Nacional, o sea, lo escuchó todo el mundo, lo escuchó las 49 emisoras, escucharon esta noticia, que parece que es de conocimiento público, pero yo no estaba al tanto, de que el famoso este D'Alessio, que no era abogado, no sabemos si era representante de la DEA, que está detenido, que quiso extorsionar a un agente, que acusa a Stornelli, que tuvo vínculo como fuente de muchos periodistas, dijo que los dólares de José López no están más.
En esa extorsión al empresario agropecuario Pedro Echeves, entre los varios temas que hablan, en un momento D'Alessio le dice: ¿te enteraste de la última? ¿Qué pasó? ¿Cambiaron los billetes de los millones de dólares de José López?
¿Los 9 millones de los bolsos?
Exactamente, eso es lo que le dice D'Alessio. ¿Cómo? Y ahí le cuenta.
Esas las escuchas, digamos.
En el intercambio de mensajes de WhatsApp entre D'Alessio y Echeves, D'Alessio le cuenta esto, que la plata estaba en el Banco Nación y que una persona de nacionalidad peruana había entrado camuflado con una gorra y con gente del Banco Nación y cambió la plata. Esto se conoce en la causa judicial, lo publica el diario Página 12. Entonces, bueno, en el juicio que actualmente se está haciendo, el juicio,
a López
por los bolsos, se arma una suerte de revuelo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le creemos? ¿No le creemos? La gente que está en el caso me dice, es inverosímil por todos lados, pero genera una duda. Entonces, ¿qué pidió el fiscal? Vayamos a chequear esto. Claro. Lo que el tribunal resolvió es que este jueves, a las 2 de la tarde, se va a hacer una inspección ocular en el Banco Central con especialistas para constatar si...
¿En el Banco Nación?
Ahora te explico. Te explico eso. D'Alessio dice que estaba en el Banco Nación. El tema es que la plata nunca estuvo en el Banco Nación. Cuando López fue detenido, la plata fue al Banco Provincia. Y después, con el avance de la causa, el juez Rafecas dijo, esto va al Banco Central. Y actualmente está en el Banco Central. A mí me contaron que está en un subsuelo con cámaras, con puertas cerradas, que una llave la tiene la gente del Banco Central, otra llave la tiene el tribunal. Pero en concreto, este jueves, a las 2 de la tarde, el tribunal va a hacer una inspección para determinar si los dólares son falsos o no. ¿Qué pasó ya el jueves a la tarde?
El viernes pasado,
a la tarde, después del juicio, porque los viernes hay audiencia de juicio, uno de los jueces del tribunal por su cuenta fue solo, con una secretaria, al Banco Central a constatar, digamos, primeramente...
Que hubiera billetes, ponele.
Claro, es decir, a ver qué pasó. Bueno, lo que se constató ese viernes fue que estaba todo como en su momento se lo llevó al Banco Central.
¿Y cómo saben eso?
Porque lo vio el juez con las autoridades del Banco Central y porque además los billetes no es que están sueltos, están fajados, están termosellados, y lo que se vio el viernes es que nada se cambió a cómo había entrado al Banco Central. El jueves se va a hacer el peritaje para determinar si son falsos o verdaderos. Todo el mundo cree que no se tocó nada, que lo de D'Alessio es uno más de sus bolazos, pero generó una suerte de...
Y además es un rumor, mejor constatarlo, ¿no? Mira, tanto es el rumor que creyó Cecilia en lo que dijo D'Alessio. Fíjate, Cecilia, es interesante, Cecilia dijo en el Banco Nación, no en el Banco Central. ¿Por qué? Porque D'Alessio dijo
en el Banco Nación, claro.
Hay que dejarlo hablar, porque es así. D'Alessio dijo, en el Banco Nación está, esto no digas nada, le dieron la llave del tesorero, el de abajo del Banco Nación le dio la llave, pasó un tipo con una gorra, después saca la gorra, lo pudimos identificar, es peruano, y es especialista en dólares falsos. ¿Qué hicieron? Cambiaron todos los dólares verdaderos por dólares falsos. Bueno, no está en el Banco Nación, está en el Banco Central, y dicen las autoridades judiciales que no se tocó nada, pero lo van a constatar.
Exactamente. Y lo del Banco Nación generó una confusión, porque la plata fue y vino varias veces. Yo el fin de semana hablé con una persona que en su momento trabajó en la investigación del caso López y me contaba esto. Cuando fue detenido, la plata fue al Banco Provincia. Él fue detenido en General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Después se dispuso que esa plata quede en custodia del Banco Central de la República Argentina y ahí está desde entonces. En esta primera inspección del viernes estaría todo ok. Van a constatar el jueves con especialistas tanto del Banco Central como de la Policía Federal, que los dólares sean verdaderos. Yo entiendo, esto ya pienso en voz alta, no van a peritar los casi 9 millones de dólares, sino que tomarán algunos billetes como muestra para determinar que sean verdaderos. De todas formas, cuando el caso fue investigado, la causa estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Federico Delgado, lo que me comentaron es que varios especialistas vieron los billetes y nunca nadie dijo, acá hay plata falsa. Por lo tanto, uno creería que lo de D'Alessio es mentira. Todos dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a corroborar por la duda, no vaya a ser cosa que haya plata falsa.
Resulta que el Rafa se sale de la vaina para contarme temperaturas de nuestra Argentina.
Y te digo, Posadas, Misiones, 34 grados 8 décimos con 39 grados 1 de sensación térmica, es lo más caliente del país. Pero ¿sabés qué? Hay una noticia que hace 3 años que quiero dar.
¿3 años?
Sí.
¿Qué? ¿Cuál es?
Por eso te pregunté. Pregúntame por el tránsito.
Sí.
¿Qué? No hay corte, no hay piquete, no hay accidente, no hay nada. Manténganlo así.
¿Hoy?
No toquen nada.
Pero feriado.
Ah, pero
Rafa.
Está bárbaro.
Anden. Yo vine por arriba, aproveché. Vine por arriba. ¿Ves el
¿Qué
solcito?
Significa
pero...
vine por arriba? Vino un avión.
Para mí vino un avión.
Ah, no.
Ah, vino un auto.
Calle.
Ah, por la calle. Vine por
no,
arriba.
Vine en colectivo en lugar de venir en subte.
En nuestra lista de frases de 2019 está hoy. Vine por arriba, Cecilia Bufflet, 1342. Volando. ¿A dónde te escriben, Rafa?
Al 1165-840870, que llega un mensaje como este, que dice: hola María Laura, te escucho desde el norte de Neuquén. Vive en Chosmalal, se llama Olia.
Bueno, escuchen todos, estamos con Soledad Ferrari, hay un montón de temas. Acá Cecilia se puso a buscar qué fue lo que se dejó de consumir o qué es lo que nos preocupa de los tratamientos de medicamentos.
Sí, específicamente dentro de ese informe que hace la COFAI está renglón por renglón, digamos, los grupos que están más afectados en la caída de ventas. El total de la caída de venta de medicamentos recetados es del 5%, pero los que tienen que ver con la sangre y las cuestiones hematológicas cayeron 19%. Los antiparasitarios, 15%. Esto es todo recetado, no son medicamentos de venta libre. Los medicamentos para enfermedades vinculadas a la piel, dermatología, 10% de caída. Los del sistema respiratorio, 9% de caída. Los para infecciones, 8,8%. Y este me llamó especialmente la atención, aunque no es uno de los primeros cinco, el sexto de la lista. Tiene que ver con 8,7% de caída los medicamentos que tienen que ver con diagnósticos, ¿no? Lo que se usa para pruebas, para diagnosticarte, digamos, ¿no? Para exámenes.
¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto por
ciento? Casi un 9% de caída, 8,7%. Tenés el otro extremo, ¿no? Para que te dé 5% de caída, tiene que haber algunos que cayeron, y hay algunos que cayeron 19, tiene que haber algunos que cayeron poco. Y ahí los que menos se han movido, quizás son, cuando uno los escucha, te resuenan las cosas que uno como también tiene en la cabeza que menos se dejan de consumir. 2% tuvo de caída solamente lo que tiene que ver con el sistema muscular. Ahí viste ese mundo, contracturas, dolores y demás, y 0,4% las hormonas, ¿no? Medicamentos que son, si se dejan de consumir, digamos, tienen un impacto muy alto en un tratamiento hormonal, ¿no? Son los que más abajo están en la lista.
Rafa, vos tenías preguntas para Soledad, para Cecilia, para mí. Hay gente que te está escribiendo y contanos, dale.
Claro. Eduardo, que vive en San Luis, pregunta, ¿por qué las prepagas ponen tantas trabas para odontología y oftalmología?
Bueno, no lo ponen específicamente por alguna cosa en particular, en general, para ahorrar.
El plan médico obligatorio, el plan médico obligatorio que las prepagas detestan, porque es lo que dice el Estado que las prepagas tienen que cubrir, las prepagas y las obras sociales, no lo pone, la prepaga no lo va a cubrir. Básicamente pasa por ahí. No obstante, hace unos años se aumentó la cantidad de prestaciones para el PMO y los dueños de las prepagas estaban muy enojados diciendo que se iban a fundir, como la operación del bypass gástrico en los casos de obesidad. En todo lo que es, digamos, odontología lo ven como cuestiones estéticas, cuando en realidad que te tengan que hacer un implante porque te faltan dientes, claro, es una cuestión de salud, que lamentablemente ninguna prepaga lo cubre.
No, es carísimo.
Es carísimo, sí, y se trata de una cuestión de salud, no es solamente estética. Si vos no tenés... Claro,
funcional.
Funcional, digamos. Si no tenés dientes, no puedes hablar bien y tenés un montón
no
de problemas.
No puedes comer
más.
Bien, no tenés problemas del resto del cuerpo. ¿No?
Entonces, bueno, pasa por ahí, ¿no?
El año pasado me contactó una marca, la más famosa de pasta de dientes, para que ayudara. Era una linda iniciativa para que ayudara a que se laven los dientes los chicos. Entonces, que ellos estaban preocupados, más allá del consumo estaban preocupados, porque se había dejado de comprar cepillos de dientes. No estaban vendiendo pastas de dientes. Estaban diciendo que si algo había caído eran los cepillos de dientes. Y que los cepillos de dientes tienen un uso, muy corto.
Una vida útil,
claro.
Sí.
Tienen una vida útil. No sí. Se puede usar, no sirve de nada un cepillo de dientes que está muy, muy usado, porque no te limpia bien. Sí. Si no se limpia bien, se hacen caries, digamos. Preocupación es esa. Vieron que las empresas tienen una parte en la que se preocupan por nosotros, o por lo menos algunas empresas. No, esta es una empresa multinacional, obvio, y con muy buenas intenciones. Nosotros acá hablamos justamente para promoverlo en su momento. El tema del se cepillan los dientes. O sea, ¿por qué se pierden los dientes? Vos decías, se puede estar sin dientes.
No se puede. No es
y se pierden porque se enferman. ¿Y por qué se enferman? Porque no nos cepillamos los dientes.
Una cuestión de higiene,
¿no?
como todo, digamos.
Y lo que estaban intentando, y digo porque esto sería buenísimo que se multiplique en todas las fábricas de pastas, era ayudar. Lo que pasa es que es una escala pequeña en la que pueden llegar, por más que hagan mucho, que es instalar. Vieron que en algunos colegios, como en algunos lugares, vos tenés la pasta para donar pasta para que fueran los chicos con el cepillo, y donar cepillos también, comprar cepillos y donarlos a los chicos con más necesidades.
Lo que pasa, me parece que es una cuestión de hábitos en la casa y de educación, porque muchos adultos tampoco se lavan los dientes, entonces menos los chicos. ¿Entendés? O sea, así como el tema de la alimentación, que en muchas casas se come muy mal, azúcares y demás que te hacen mal a la salud y a los dientes. Muchos padres no se lavan los dientes como corresponde, que es aburrido quizás, pero es fundamental, y aparte te ahorrarías un montón de plata si lo podés pagar, porque realmente
te ahorras mucha plata, o sea, se gasta mucho más después cuando no se tienen dientes, en todo sentido. 13:48, Rafa.
Me acuerdo de una campaña que había hecho Quino, el humorista, del uso del hilo dental. Usó uno de sus personajes, que es Manolito, se sacó un cordón del botín y se lo pasaba entre los dientes, que es una barbaridad. Pero como
¿qué tiempos aquellos, Rafa? Interesante lo que contás, porque nosotros ya estamos, desde hace muchos años, estamos retrocediendo en ese sentido, ¿no? O sea, en tiempos de alta pobreza, y ya llevamos una pila de años de alrededor de un 30% de pobreza, los chicos dejan de lavarse los dientes, ya no llegamos al hilo dental. Miren, yo sé, la producción me propone temas, hablar con los dueños de la farmacia, con los que reúnen a los dueños de la farmacia, hablar sobre todo este tema, pero la verdad es que acá se puso tan lindo y hay tantas preguntas para hacer que preferimos conversar. Es un día tranqui. Y se lo cuento a la gente de la producción y le cuento también a los oyentes, porque también están acostumbrados a que llamemos por teléfono y nos den los datos exactos. Pero acá Cecilia tiene todos los datos y yo tengo un montón de preguntas acumuladas para hacerle a Soledad. Si ustedes quieren hacerle preguntas a Soledad Ferrari, que escribió El Negocio de la Salud, le escriben al Rafa, no lo llamen porque se le salta todo el sistema, ¿no, Rafa?
Y deja de funcionar el WhatsApp, para nosotros es de lectura, no podemos escuchar.
Lo que pasa es que el problema somos nosotros, que desde hace 3 años cada tanto se nos escapa. ¿Nos llaman al WhatsApp? No nos llamen, escríbanos. A ver.
¿Alguna foto pueden
hay mandar? Algo que de lo que habla, los voy a sorprender con esto a todos, de lo que habla Soledad, que me llamó la atención, que es del colesterol.
Sí.
Parece que con el colesterol pasan más cosas que no nos imaginamos. Vieron que si sube el colesterol, está todo mal. Y esto no es bolazo. O sea, no vamos a hablar, pero nosotros sabemos y tenemos seguramente algún conocido o algún pariente muy querido que con el colesterol alto después le trajo otra enfermedad, y bueno, te lleva a la muerte, ¿no? Sí. O sea, el colesterol es como clave, es como la presión, no se puede ir.
No hay que entrar en pánico tampoco, ¿no? Digamos, hay que cuidarse.
Hay que cuidarlo.
Porque la gente cree que si tenés el colesterol alto te vas a morir mañana de un paro cardíaco. No, digo, esto porque lo he hablado con médicos que hacen prevención cuaternaria y demás, y te dicen, bueno, a ver, porque si entramos en una psicosis donde hay que internar a esa persona, hay que medicarla. Lo primero es hacer una dieta, hacer ejercicio y, si es necesario, tomar un medicamento. Pero hay que tener cuidado con qué tomamos. Hay un caso emblemático, que no voy a citar laboratorio por obvias razones, que de Flavio Rein, que tomó estatinas porque le habían dicho que tiene el colesterol alto, lo tenía alto. Le dieron estatinas y al tipo le cambiaron la vida, tipo, casi se muere, digamos, después de tomar estatinas de una marca muy conocida, que no había que dárselas, estuvo paralítico, estuvo ciego y nunca más pudo volver a trabajar.
Bueno, estamos hablando de un extremo y de algo mal diagnosticado.
Pero hay un montón de casos con las estatinas en el mundo. Por eso las estatinas justamente es un tema que hay que controlar y hay que tener mucho cuidado cuando se dan.
Bueno, nada, estatinas se lo graban, no sabemos explicarlo, pero vos explicás en el libro que los valores del colesterol cambian
todos los años, los van corriendo para
¿qué
que
significa?
Para, que si te digo, por ejemplo, si vos tenías 200, si antes con 200 de colesterol, ¿no? Te tiro un número. Vos estabas bien, bueno, no, ahora para estar bien tenés que tener 180. Si tenés 200, ya tenés el colesterol alto, ya entras en una zona de riesgo.
Pero cambian cada año, ¿no estamos exagerando?
Van cambiando, es muy sutil, pero vos vas al médico y lo que el año pasado era normal, ahora no es normal. Entonces, ¿qué hace? Te receta estatinas o te receta un remedio X. Entonces, eso te lo dicen muchísimos médicos, que eso es un peligro, que eso no se hace, que no puedes medicar a la gente porque sí.
A ver, ya que hoy va bajando el nivel de exigencia.
Exacto, y van corriendo cada vez la vara.
Una etapa grande de la revista Noticias sobre ese fenómeno del colesterol, que es una de las... Lo recuerdo porque es históricamente la revista Noticias más vendida. Agotó dos ediciones completas. Y claro, porque todo el mundo termina mirando ese asunto y mirando eso, porque tenés vos colesterol o porque tiene alguien en tu familia.
Porque sale en los análisis de rutina, el colesterol. Exacto. Te lo pide. Entonces, y uno cree que con el colesterol alto te vas a morir. Sí, bueno, si tenés colesterol muy alto, te tenés que cuidar ya. Pero digo, están haciendo que la gente tenga mucho miedo para medicarla, no todos los médicos, digo.
¿Quiénes están haciendo? Pues yo odio las conspiraciones, no, o sea, creo que muchas son las conspiraciones son inventos nuestros.
Muchos médicos, no todos, hay médicos que son buenísimos, por suerte, pero hay médicos que te asustan, esa es la verdad también. Entonces, uno tiene que buscar un médico que uno sienta afinidad y confianza.
Y los médicos que saben te dicen en primera instancia, salvo que esté por las nubes el colesterol o ese valor, que tenés que hacer actividad física, te recomiendan algunos alimentos. Sí. Mi médico, yo tengo un colesterol muy bajo y me dice, pero vos tomás chía. Parece que hay semillitas de chía y hay muchas alimentos como estas semillas que te pueden bajar el colesterol.
Sí, hay que pasar más por la dietética, que hay muchos alimentos que te ayudan a bajar sin necesidad de tomar un remedio en primera instancia.
En lo personal yo prefiero decir hay médicos que, y no generalizar ni pensar que son la mayoría. Estos casos de los que estamos hablando
obviamente
denunciando.
Hay muchos. La mayoría son buenos médicos, por suerte, ¿no? Que trabajan por muy poca plata y te atienden muy bien. Pero también hay casos tremendos que ocurren con médicos que no tienen tiempo para atenderte, para escucharte, y te recetan un remedio. Entonces hay que estar atento a eso, me parece.
Martín.
¿Hay control sobre los médicos o es simplemente ante la denuncia de un paciente?
No hay control. No. De hecho, digamos, he tenido casos para el libro y demás donde... No, y aparte, digamos, las prepagas, digamos, apoyan mucho a sus médicos porque también ellos se tienen que hacer responsables por los médicos que tienen, las obras sociales, por ejemplo. Cuando tenés un problema con un médico, más que charlar con el médico, no puedes hacer, bueno, si querés hacer un juicio y demás, pero también es un dato, ¿no?, que Claudio Velocopite, el dueño de Swiss Medical, esto me lo dijo a mí, que supuestamente él con la prepaga no gana dinero, que abrió una compañía de seguros de mala praxis porque es donde más dinero gana, ¿no?, con los seguros de mala praxis.
Hay muchos juicios de mala praxis.
Hay muchos juicios.
¿Aguantás un poquito, Ceci quiere hacerte preguntas? Soledad se quedó con la palabra en la boca, pero resulta que los oyentes nos piden versiones. Este programa dura 2 horas y tenemos que ir pasándolas, mostrándolas. Sí, sí. A ver, una versión de Canción para Carito.
Pero no luce como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco algo para tu niño.